Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 con 5 segundos, 4 y 5 con 7 segundos ya. Estamos haciendo radio en directo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Al igual que nos encanta hacerle la cobra a las malas noticias, a las historias que no nos aportan y que no nos demuestran absolutamente nada. Aquí nos cogemos cosas que han pasado, que son positivas y que aquí contadas nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola un montón. Y por eso la segunda calle positiva del día de hoy va dedicada en esta ocasión a otra mujer que ha demostrado que con constancia se pueden lograr cosas increíbles. Ella se llama Belén, Belén Pastor, y bueno, pues a pesar de ser bastante joven, tiene tan solo 24 años, esta investigadora ha desarrollado un método que permite detectar más rápido el cáncer de colon, de próstata, de mama y también el de pulmón. Ya sabes, ponedor, que lo más importante en este tipo de enfermedades es actuar lo antes posible para frenarlas y que las consecuencias no sean tan devastadoras. Bueno, pues Belén lleva solo un año como investigadora predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia. Pero el poco tiempo como investigadora no le ha hecho quedarse atrás, más bien todo lo contrario. Belén ha logrado ir un paso más allá. Gracias a ella, con solo una muestra de sangre, se puede analizar la presencia de unas moléculas que son las que alertan sobre estos tumores. Sin duda, un hallazgo que no solo va a salvar vidas, sino que también va a permitir que esas personas a las que les ha tocado sufrir un cáncer pueda luchar contra él con garras y con dientes. Así que desde Poniendo las Calles queremos darte las gracias, Belén. Gracias por tu trabajo y por tu implicación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole al lunes las calles del 6 de julio de 2020. Fíjate, las últimas semanas y también los últimos meses, es verdad que todo ha estado marcado por el coronavirus. Nuestra forma de convivir, nuestros hábitos y en algunos casos los propios valores, es verdad que han cambiado radicalmente. Bueno, pues atención, ponedores, porque en unos minutos vamos a hablar con Maxime Ranon, fundador y director de Tree Nation. Es una plataforma online de reforestación y resulta que cada vez hay más voces que están opinando que todo lo que nos está pasando está directamente relacionado con el cambio climático. Es decir, que está en nuestras manos encontrar una solución o si no, iremos a peor. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Zaida Picos. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Y relacionado con el medio ambiente, en la sección de motor vamos a hablar de cómo la ONU ha establecido una nueva regulación para los coches autónomos. Te adelanto que va a tener limitada la velocidad y van a llevar cajas negras como los aviones. Además, te vamos a hablar también de un nuevo material para el interior de los vehículos que va a sustituir al cuero y que es muy curioso. En un ratito, Alfonso García, Motorman, nos lo cuenta todo esto. Y también vamos a leer esos mensajes de Facebook que nos están ya llegando de los ponedores, ese cartelito que queremos que nos manden diciendo soy ponedor y desde dónde nos escuchan.
Hay un montón de fotos ya, muchísimas gracias, formaréis parte de nuestro vídeo de Ponedores 2020 y va a ser un recuerdo muy bonito, ya verás, además versión nueva de canción, es que no te puedo contar muchas cosas porque son sorpresa, pero interesante que nos mandes la foto, soy ponedor, y abajo que pongas desde donde nos estás escuchando. Son las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias, hay ponedores que también nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp 662-942-605.
Buenos días, familia, aquí Miguel desde Bailén, como cada noche, poniendo las calles aquí con mi cochecito, dando una vueltecita, vigilando la fábrica en la que estoy todas las noches.
Bien.
Os mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias por estar ahí cada día.
A ti.
Porque es muy buena la compañía que nos hacéis, sobre todo a mí, las dos últimas horas de curro. Gracias por estar ahí.
Gracias.
Y lo dicho, un abrazo fuerte a todos. Soy ponedor.
Perfecto.
Un besito a todos los ponedores.
Gracias.
Venga, chicos, que lo hacéis de maravilla y nos animáis el camino al trabajo.
¡Ole!
Saludos, ponedores.
Gracias, cielo.
Buenos días, ponedores. Venga, que yo también pongo las calles, que voy cargado de cochino. Soy ponedor.
Buenos días, muy chicos. Bien. Seguid así, estáis haciendo un programa estupendo y nos estáis haciendo muy felices a todos. Yo hablo por mí, claro. Soy ponedora.
Muchas gracias.
Buenos días, Carlos y compañía.
Buenos
Soy
días.
Ponedora. Amparito desde Fuerteventura. Adiós, besito.
Hola, gracias, gente Amparo. Linda. Soy Héctor de Buenos Aires, Argentina, la estoy escuchando. Me
Hola,
encanta
Héctor.
Tu programa, Pulpo.
y soy un ponedor más desde Argentina. ¡Vamos, che! ¡Vamos, carajo!
¡Pulpo! Muy soy bien. Jorge, el portugués.
Ah, Jorge, sí.
Escucha.
Dime.
¿Sientes que te estoy abrazando?
Lo siento.
¿A que sí?
Sí.
Así, muy bien, Pulpo. Y soy ponedor.
Perfecto, perfecto. Mensajes buenísimos que nos habéis dejado en el 662-942-605. Una nota de audio desde el teléfono. Tardáis 15 segundos y aquí estaréis en nuestro programa de radio. Vuestro nombre, desde donde nos escucháis y cerrando la llamada con ese soy ponedor. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Yo sé que hay gente que está pendiente del tiempo. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy lunes en casi todo el país habrá cielos poco nubosos o despejados. Por su parte, se esperan lluvias débiles por la mañana en el Cantábrico y en el norte de Navarra. Serán de menor intensidad a la tarde en la zona litoral y se espera algún chubasco aislado en el interior. Además, nubosidad de evolución dispersa en las montañas del interior peninsular, con posibilidad de algún chubasco aislado en el oeste de Cantabria, Iberia Oriental y con la probabilidad en, y con mucha más probabilidad en el Pirineo Oriental. En Canarias se esperan intervalos de nubes medias y altas por la mañana, tendiendo a despejar. Y bajan las temperaturas máximas en el tercio norte peninsular y aumentan en general en el resto del país. Se espera que se superen los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y zonas del Tajo y Guadiana. También se espera que se superen los 35 grados en el resto de la mitad sur interior, depresiones del noreste, Bajo Duero y en las Islas Canarias Orientales.
Muchas gracias, Óscar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos a 40 ponedores de alcanzar hoy los 52.600 seguidores en Facebook. Te animo a que nos sigas. Yo aquí te voy a ver y te voy a mencionar. Venga, dale ahí a seguirnos. Buenos días, España.
Que me duela más que a ti. Ya tengo hecha la maleta. Porque mi forma de vivir no es digna para una princesa. Aunque me duela más que a ti. Canija, yo no te merezco. Yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Me duela más que a ti. Tengo en la mano los billetes. Debo subir al autobús. Ya me han pitado un par de veces. Si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde. Yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? Hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer. Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena.
Damos la bienvenida y las gracias a Tony Pomar, también a Gerardo Elías, a Consuelo Flores, a Antonio L. Luna, a Antonio Escudero, Johnny Vega, Navarro, Pepi, Marión, Magri, Leopoldo Domínguez, Francisco Sanz Montero y Luis Seoane. Ponedores que nos acaban de seguir, les damos las gracias y la bienvenida. Y ya nos vamos acercando a esa cifra que tenemos que conseguir hoy. Esos 52.600 seguidores, con 30 que nos sigáis, con 30 más que nos sigáis, hoy alcanzaremos esa cifra. Zaida, los ponedores que están contando en las redes sociales.
Pues mira, Pulpo, Matías Cutillas Lozano nos envía su foto, esa que estamos pidiendo hoy, con el cartelito de Soy Ponedor, y nos pone Soy Ponedor desde Jumilla. O Merchemelero, bueno, que como no podía ser de otra forma, también nos ha mandado su foto, Pulpo. O Ana Matilla Matilla, Soy Ponedora desde Gijón, Asturias. Magda Vaca Rodríguez, a por las mascarillas y a por el vídeo, y nos manda su foto bien, en Magda. El ascensor. Muy Soy bien. Ponedor, Muy Torrejón bien. De Ardoz.
Sí, señor.
Quique S. Beléndez Castañeda, que os aproveche, nos dice, con el programa. Uh-huh. Y Cristina Soler Ballesteros, desde Albacete, mi hijo pequeño Jorge y yo somos ponedores, y nos mandan un cartelito también de Somos Ponedores. Como está al revés, me cuesta también leerlo, Pulpo.
Claro, es que si se hace la foto con la cámara frontal del teléfono, pues luego el efecto es verlo al revés. Si se hace con la otra, pues se ve normal, pero vamos, que se entiende, no hay ningún problema. Hay un montón de mensajes y damos las gracias a esos ponedores que están aquí con nosotros y que luego, a partir de las 6 de la mañana, van a continuar con Carlos Herrera. Pues Zaida, fíjate, Jesús Olmedo nos está escribiendo desde Estepa, de la panadería Manuel Olmedo e Hijos, y nos manda una foto con unos panes. De verdad.
Tienen una pinta espectacular, ¿no?
Fíjate, fíjate. Además, las roscas. ¿Qué ha sido de la rosca? Yo hace que no como una rosca de pan. Le tengo que preguntar a mi panadero favorito, que es Ángel de Maqueda, que es al que más a mano tengo, porque ya no hacen rosca, no se hacen roscas ya.
Pero las roscas te refieres a lo que parece un donut gigante de
eso
pan,
es,
¿no?
Eso es, que
tiene. Vamos, aquí sí, mi abuela, ¿sí?, lo compra mucho.
Qué bien,
sí.
¿Tú cuándo vienes a Madrid?
Yo a finales de septiembre me tendréis por ahí,
vale,
otra vez.
Pues no, si tú te acuerdas, vale, aunque sea te hace el agujero nada más.
Ya te llevo cosas de la huerta también, el pan y todo eso,
ya,
¿no?
Ya un chorizo de tu tierra, claro, es que ese es por compartir, Zaida, nada más.
Un poquito de todo, sí,
claro,
sí.
Y hacemos aquí un picatoste, ¿no?
Hombre, eso por supuesto, Pulpo, además queda pendiente.
Oye, cuéntame, ¿cómo hay mucho ambiente político en Galicia estos días?
Pues yo, a ver, como vivo en un pueblecito pequeño, pues tampoco te creas que por aquí se ve mucho, pues los típicos cartelitos y esas cosas, pero no, o sea, no, la gente no habla de eso ni no.
No,
pero
no,
claro, yo me imagino que pues en Coruña, Santiago, ciudades así un poquito más grandes, pues sí que estarán a tope.
Claro.
Pero claro, con esto de la COVID-19, pues tampoco sé muy bien.
Ya, imagino. No sé. Pero los centollos allí van con mascarilla también.
Sí, también, todos, aquí todos, Pulpo.
Qué barbaridad. Bueno, pues nada, Zaida, no te vayas muy lejos. Ahora vamos a enterarnos a ver qué es lo que estaban preparando para partir de las 6 de la mañana en el Real Cope. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Qué ambientecillo tenemos hoy, ¿eh?
Madre mía, está esto caldeado.
Está caldeado,
sí,
está caldeado.
Porque además preocupan esos rebrotes que se están dando, bueno, esos nuevos brotes, mejor dicho, no son tantos rebrotes, que se están dando en 48, en casi 50, ¿eh? O sea, medio centenar de brotes repartidos por toda España, ¿eh?
En algunas localidades, otra vez el estado de alarma, ¿no?
Exacto, confinados, sí, sí, están en fases, como una fase intermedia entre la 2 y la 3, los bares otra vez al 50%, no te puedes desplazar, salvo si es por causa justa. Justificada, en fin, es que hay que detener el tema, Pulpo, porque...
Es que no nos tenemos que olvidar que estamos ahora mismo en una situación bastante
complicada.
Claro, es que complicada.
Hay veces que da la sensación de que vas por la calle y que esto ha pasado por completo, la gente se ha olvidado, pero en fin, estaba previsto que hubiera nuevos brotes, porque esto no se ha terminado, el virus claro. Sigue campando por ahí a sus anchas, ¿no?
Claro.
Con lo cual, pues hay ciertas medidas que hay que tomar y sobre todo precauciones. Hay dos zonas en concreto, que es la de Amariña, en Lugo, que es el principal foco en Galicia, y luego tenemos la región del Segrià, Lérida, que ahí la cosa está, es que va por centenares, ¿eh?, el asunto, o sea que...
Madre mía.
Imagínate.
Bueno, pues nada, que mantengamos las medidas de higiene, las mascarillas, lavarnos mucho las manos.
Exacto, que puede parecer una tontería, pero no lo es.
Es que es lo que funciona.
Y hay que cuidar todo eso, ¿no? Va a ser...
Es un virus aéreo, sobre todo aéreo,
Sí, sí, sí.
Es un poquito un virus de pozo.
Efectivamente, efectivamente, y va a ser uno de los principales temas que vamos a tratar en Herrera en COPE. También, Pulpo, una cosa que se nos había olvidado prácticamente con el tema de la pandemia, que las campañas electorales y las elecciones, pues que todavía siguen existiendo en España.
Claro.
Y la semana que viene, el domingo que viene en concreto, se van a celebrar elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco. Este fin de semana ha continuado la campaña electoral, ha vuelto acompañada de los líderes de los partidos. Pedro Sánchez estuvo en Bilbao para apoyar a la candidata socialista Idoia Mendia, y Pablo Casado estuvo con Inés Arrimadas en Guernica, en esa candidatura conjunta de PP y Ciudadanos. Y hoy, Pulpo, hay para los nostálgicos, es 6 de julio.
Sí.
Si hoy fuera un día normal y este año hubiera seguido su curso normal,
claro,
a las 12 del mediodía se hubiera disparado el tradicional chupinazo desde, claro, la mítica plaza consistorial de la ciudad de Pamplona, pero...
¡Pamploneses!
Ay, nos tenemos que conformar con esto.
¡Viva!
¡Qué recuerdos! Madre mía, yo que me siento un pamplónica de adopción o adoptivo, claro, me da mucha pena que no se celebre en este año. Además, es que iba a ir porque me apetecía un montón volver a... Llevaba ya un par de años sin poder ir.
Muy bien, mucha gente aquello, ¿eh?
Bueno, es una barbaridad. No, y quería vivir los diurnos, porque solo he vivido los nocturnos.
Los nocturnos,
¿sabes? Bueno, alguna corrida de toros iba por la tarde, pero principalmente la fiesta era de noche. En fin, somos jóvenes, Pulpo, y tocaba disfrutar esa parte, ¿no? Pero me apetecían los diurnos, porque la gente de allí, del terreno, siempre te decía, pues es que son más divertidos los del día que los de la noche.
Yo conozco los de la noche porque cuando los viví, fui a trabajar allí. Uh-huh. Hacíamos las fiestas desde COPE y Cadena 100 en Pamplona y me tocaba pinchar y animar desde la Plaza, claro, del Castillo.
Claro, claro.
O sea, yo me acuerdo que teníamos una cena y me dicen, a ver, Pulpo, tú empiezas a la una, hay que salir del restaurante a las 11:30.
Madre mía.
Pero digo, si está aquí al lado ya, pero es que no puedes andar.
No, no podrás andar, efectivamente. O sea, llega un momento que te metías en ciertas calles por la zona de San Nicolás y demás, que aquello es intransitable.
Impresionante.
O sea, una locura.
Y lo bonita que es, lo bonita, sí, que es Pamplona.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Yo le tengo mucho cariño porque, ya te digo, estudié allí 4 años la carrera y para mí es mi segunda ciudad. O sea, está Valencia y después Pamplona. Y luego
lo
Madrid.
Muy bien siempre.
O sea que nada, en fin, lo recordaremos, veremos el ambiente, porque es que, Pulpo, también habrá mucho listillo que querrá celebrar una fiesta alternativa de San Fermines,
claro,
y va a haber un despliegue policial brutal por toda la capital de la comunidad foral, con lo cual, en fin, por si alguno se piensa que no hay chupinazo, pero bueno, yo me voy de fiesta, pues cuidado porque se puede liar. En fin, Pulpo, para todo ello, el primer café del día nos lo vamos a tomar a partir de las 7:30 de la mañana con Pilar García de la Granja y con nuestro ponedor premium, que es Antonio Naranjo. Si estás ahí, saluda,
qué
Antonio.
Crack. El otro día sabes que saludó, ¿no?
Sí,
ya tenía sido el estudio, pero me escribió un WhatsApp.
Yo, a partir de ahora va a ser el ponedor premium, claro, porque siempre está ahí. Desde
Naranjo, manifiéstate.
Si estás ahí.
Si estás ahí, efectivamente.
Y a partir de las 8:30 tendremos nuestra mesa de análisis con Paco Rosell, con Ignacio Camacho y Antonio San José. Y un último apunte, Pulpo, a partir de las 11 vamos a hablar de la situación de los centros de educación especial. Ya sabes que el gobierno, con el plan de reconstrucción del COVID-19, no se plantea dar ayudas ni a la escuela concertada ni a los centros de educación especial. Y vamos a hablar con 3 padres afectados. Claro. Uno es Andrés Averasturi, la propia Pilar García de la Granja.
Y el Mago More.
Y el Mago More.
El Mago More es uno de los tíos más grandes en todos los sentidos que hay en el planeta.
Sin duda alguna. Sí, sí.
Es un genio de la comunicación, de la interpretación, de la magia, pero sobre todo es un ejemplo a nivel familia.
Sin duda
es
alguna.
Un tío en una situación personal y familiar muy
complicada.
Delicada.
Sí, sí, sí.
Y el tío, lo que va a contar, ya te digo, que nos va a dejar a todos tiritando.
Pues a partir de las 11, Pulpo, tema muy interesante que animo a todos los oyentes a que sintonicen porque lo vamos a tratar en profundidad.
Genial. Juana, te recuerdo que mañana tenemos nuestra sesión...
He venido un poco argentino, te has fijado.
Pero que vamos a tocar solamente música argentina.
Exacto. Viva Argentina para todos los ponedores argentinos que nos escuchan, que son muchos.
Sí, señor.
Amamos mucho la música de allí porque, en fin, tienen un sonido muy característico y muy especial. Y,
sí,
y por eso vamos a disfrutarlo mañana en esa sección Remember edición Argentina.
Argentina,
viva,
claro,
Argentina,
que sí.
Carajo.
Sí que sí. Gracias, Juana.
Buen día.
Buen día. 5:23, las 4:23 en las Islas Canarias. Estamos a lunes 6 de julio de 2020. Hacemos radio en directo. Nuestra Señora de Sonsoles, patrona de Ávila, Santos María Goretti, Virgen y Mártir, e Isaías Profeta. Claro, lunes cambiamos temática musical. La semana pasada se lo dedicábamos a los Bee Gees. Bueno, se lo dedicasteis a los Bee Gees. Y esta semana nos vamos a hacer cargo de un año en el que en España ocurrían un montón de cosas, y musicalmente hablando era un año importante, un año que tocó muchos palos y grandes canciones de la historia de la música. Te estoy hablando de 1984, pero claro, yo me pregunto, ¿qué pasaba en España en el 84?
El dúo Pimpinela arrasó en el 84 con su canción Olvídame y Pega la Vuelta, un tema que narra la historia de una mujer a quien le vuelve el marido después de años. Este tema sigue hoy siendo un bestseller que todo el mundo tararea.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios.
estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo.
Pues seguramente te estará pasando lo que le está pasando ahora mismo a Patri Palomo. Pues que estás cantando esta canción, te guste más o te guste menos, pero esta canción no la sabemos. Es la canción de Pimpinela. Olvídame y pega la vuelta del 84 cuando surgía esta canción. Pero ese mismo año también se lanzaban otras canciones que han triunfado, y mucho. Por ejemplo, el rock de una noche de verano, el duodécimo álbum del gran Miguel Ríos. Un disco que se publicó en 1983, pero que con la gira de Miguel Ríos, pues bueno, llegó hasta el 84, dando vueltas y conciertos por toda España. Es verdad que es una parte, Miguel, es una parte de la historia musical de nuestro país. El rock de una noche de verano fue la secuela del Rock and Ríos, que poco tiempo antes pues había supuesto el renacimiento de la carrera del gran Miguel. A la postre, su disco más vendido en toda su carrera. Dicen que las buenas canciones no tienen tiempo ni lugar, pero hay que reconocer que algunos temas suenan mejor en determinadas épocas. Seguro que muchos ponedores, al escuchar esta canción que daba título al álbum, retroceden en su memoria y recuerdan en algún momento de su vida dónde estaban cuando sonaba esta canción en concreto. Disfrútala, porque es una de las grandes joyas musicales del gran Miguel Ríos. Eso es el rock de una noche de verano. Estamos en julio, a 6. Gracias por estar en COPE. Canción del 84, esta semana está dedicada a ese año, a 1984. Durante los 5 días de esa semana vamos a escuchar una canción relativa a ese año, recordaremos un poco cómo se encontraba nuestro país y también nos vamos a ir dando cuenta que esas canciones se han quedado en el corazón y siempre nos han acompañado. Así que si la de mañana la quieres pedir tú, el WhatsApp del programa 662-942-605. Hoy te estamos pidiendo, oye, hazte una foto. Te haces una foto, le pones un papel que diga soy ponedor y la provincia o la localidad o la ciudad desde donde nos escuchas, y te vamos viendo, te vamos conociendo un poquito más. Ángel Saeta lo acaba de hacer. Es un panadero, se ha hecho un papel súper chulo con una barra de por medio, y aquí está la foto. Y Ángel, tú saldrás en el vídeo de los ponedores 2020. Gracias por esa foto, hermano, un abrazo bien fuerte. Y fíjate, Zaida, lo que me cuenta Jorge Juan Montans. Dice, Pulpo, es que claro, lo de las roscas de pan, a lo mejor en Galicia no lo pillan porque allí no se llaman roscas, se llaman bollas.
Eso es, Pulpo, hay las bollas, los bolos de pan, hay diferentes, pero ya te digo yo que mi abuela lo compra y además está muy bueno en tostadas, en fin,
qué rico,
buenísimo el pan, qué rico. Aquí. Nos están llegando muchísimas fotos, Pulpo. La de Fania TVS, por ejemplo, dice, soy ponedora desde Málaga. O Merce Martínez, que nos manda también la suya y dice: soy ponedora desde Quesa de Montserrat, cuidadora de papas. O Ana María Ros González: soy ponedora desde Lorca. Uh-huh. Juan VP dice: pulpo, yo quiero ser ponedor. Oye, pues ya,
ya
es
lo eres,
ponedor.
Ya lo
ya
eres.
Lo es, claro. Ya lo es.
Muy bien. Oye, voy a dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir: Eduardo Rodríguez, Fernando Boada, Giuseppe Pignatello, Edu Gime, Estefan Blanco y Pablo Vergés Asúa. De verdad, un abrazo a todos, bienvenidos. Estamos a tan solo 25 ponedores de alcanzar hoy esos 52.600 seguidores. Con 25, nada más 25 que le deis a seguirnos, lo podremos conseguir. Son las 5 y media, 4 y media en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este lunes desde las 7 y media.
¡Qué elegancia!
Disfruta del mejor equipo de la radio deportiva en tiempo de juego.
¡Qué estilo! ¡Qué calidad!
Levante, Real Sociedad, Sevilla, Eibar.
Muy bien, pues presentado queda.
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Tú sí que eres extraordinario, Policarpio!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tú, por escucharme ahora, es porque eres un ponedor. Hombre, sin duda la agencia mediática de los últimos meses ha estado marcada por todo lo relacionado con la COVID-19. Tanto es así que la principal amenaza para la humanidad ha dejado de ser el cambio climático para pasar a ser esta enfermedad infecciosa que tanto ha transformado nuestras vidas. Pero yo te hago una pregunta, ponedor. ¿Sabías que algunos estudios han demostrado que ambas amenazas guardan una estrecha relación? Aunque pueda resultar un tanto sorprendente, lo cierto es que las investigaciones han ido corroborando el hecho de que el cambio climático trae consigo un aumento en la cantidad e intensidad de las pandemias. Bueno, pues para tratar en profundidad este tema, hoy tenemos con nosotros a Maxime Renaud, que es fundador y director de TreeNation, una plataforma online de reforestación. Maxime, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por madrugar con nosotros. ¿Podrías explicarnos un poquito más detalladamente qué es esto de TreeNation?
Pues TreeNation es un proyecto que he creado ya hace un par de años, en 2006, y la idea pues es de reforestar el mundo en sí. En todos los sitios donde se necesita plantar árboles, nosotros intentamos tener más y más proyectos, y lo que tratamos de hacer es permitir a cualquier individuo y a cualquier empresa de poder participar y de crear su pequeño bosque en nuestra plataforma.
¿En qué os estáis centrando en esta plataforma, así en líneas generales?
Pues digamos que la idea es plantar árboles para luchar contra el cambio climático. Entonces, eso es un tema que hoy en día se conoce bien, que los árboles pues permiten capturar CO2. En realidad pues tienen muchas más ventajas, están muy beneficiosos por el ambiente y también para las personas. Entonces tratamos de encontrar proyectos que tienen sentido a nivel ecológico y para las comunidades y desarrollarlos.
Maxime, tú eres eres el fundador, eres también el director de TreeNation, nación de árboles. ¿Cuándo es cuando decides ponerte a investigar sobre la relación entre el virus y el cambio climático?
Yo diría que no fue un día así que pasó, sino que a medida que conocemos sobre el tema, lo que vimos es que los murciélagos son portadores de coronavirus, no necesariamente el COVID-19, sino otros tipos de coronavirus. Y entonces hemos visto también con Ebola que hay una relación entre la deforestación de un lugar y el hecho que un murciélago que suele vivir en el bosque, pues pierde su hábitat y entonces se empieza a encontrar con el hombre, el humano.
Claro, ¿y cómo controlas esa situación? O sea, ¿a quién le tienes que decir que no se meta en el tema de los murciélagos y mucho menos que se los coma?
Pues la primera cosa es un tema que el hombre y el murciélago no son hechos para encontrarse, digamos, es decir, no son hechos para vivir juntos, eso. Mm. Cada uno tiene su entorno y cada uno debería, de cierto modo, vivir en este entorno. Entonces, no pasa nada hasta el momento que hay una deforestación que obliga pues a población de murciélagos a vivir o vivir más cerca de los humanos o tener que desplazarse, y entonces es cuando se crea este tipo de contacto.
Madre mía, claro, y llega el momento en el que te centras en el COVID-19 o realmente estás estudiando cómo afecta a todas las pandemias en general.
Mucho antes del COVID-19, con varias crisis yo no te sabría decir qué año, pero de Ebola, que también vimos esta relación, y entonces, intuía, digamos, que cuando llegó el COVID, que quizás podía tener una relación. Entonces, es una cosa que miramos más en detalle. El origen del COVID todavía no está, digamos, totalmente aclarado, porque hablan de quizás de un pangolín que se mezcló por ahí, pero la trayectoria normal, digamos, sería que pasa del murciélago a otro animal, que puede ser el pangolín, y de aquí al hombre.
¿Tú comes cosas raras?
No como murciélagos, no.
¿Qué es lo más raro que tú te has tenido que comer algo raro?
Quizás rata, pero no con mi propia voluntad.
¿En serio? ¿Eso te lo pusieron a lo mejor en un kebab o qué pasó? ¿Cómo probaste la rata?
Sí, algo así. Quizás en Tailandia te comen de todo.
¿Y tú crees que esto va a hacer que se dejen de comer estas cosas que no van un poco, por lo menos, con nuestra cultura?
El tema es que no es solo de comer, porque puede ser que el murciélago entre en contacto con otro animal, como el cerdo, y luego te comes el cerdo. Entonces no se trata de decir, pues vamos a dejar de comer cerdos. No hay mucha... la única buena solución, y también porque tiene muchos otros fundamentos, es de tener mucho cuidado con el tema de la deforestación y obviamente pues tratar de limitarlo. Es por ahí que va el tema. Lo que luego se come, pues obviamente pues quizás hay algunos países pues comen realmente de todo, y eso es un tema, pero yo te diría que ahí no es mi especialidad, entonces no podría recomendar algo.
Perfecto, pero sin embargo, desde Tree Nation lo que sí estáis demostrando es que el cambio climático está suponiendo un aumento en la cantidad de las pandemias, lo que no sé es por qué.
Vale, eso sí es cierto. Es decir, el COVID es un ejemplo, ¿vale? Pero de hecho quizás no es el peor. Yo lo que creo es que el COVID nos ha demostrado y nos ha un poco despertado sobre el hecho que somos vulnerables a un cambio radical en nuestra manera de vivir por una pequeño virus. Lo que pasa es que hay el cambio climático puede afectar lo que se llama el permafrost, que son áreas de tierra que son congeladas. Uh-huh. Y debajo de este permafrost pueden sobrevivir desde miles de años unas bacterias o unos viruses que al deshielarse, digamos, podrían empezar a entrar en contacto con los humanos. Entonces, yo creo que el COVID nos muestra pues que tenemos este riesgo, y el permafrost, que es un tema que es, la verdad, poco conocido, pues lo puede hacer mucho peor.
Maxime, ¿todos los factores influyen de la misma manera en este asunto o algún factor tiene como más peso?
Pues bueno, el tema del cambio climático, digamos, es algo que es realmente a largo plazo y que afecta absolutamente a todo. Entonces, la diferencia, yo diría, con la crisis del COVID es que vemos cuál es el problema con el COVID, lo vemos enseguida, nos afecta, lo sabemos medir, digamos, con, por ejemplo, la tasa de mortalidad. Entonces, tenemos una reacción que es bastante eficaz, bueno, entre comillas, pero bastante rápida, y vimos una movilización absolutamente increíble. El cambio climático, la diferencia es que es a largo plazo y no se puede definir exactamente, precisamente, cada efecto del cambio climático de manera tan estricta. Entonces, tendemos a no verlo y entonces a no preocuparnos del tema. En realidad, es quizás mucho más mortífero que el COVID.
Madre mía. Fíjate que otro de los asuntos que también está demostrado que el cambio climático incrementa es la extensión de los hábitats, por ejemplo, en los que viven los mosquitos, que acostumbran a ser transmisores de enfermedades. En este caso, Maxime, ¿de qué serían capaces los mosquitos? Porque nos estás contando unas cosas que me estás dejando el cuerpo como permafrost.
Pues hemos visto casos de malaria que son transportados por el mosquito. Hemos visto casos de malaria en Rusia, ¿vale? Por ejemplo, y eso no suele ser normal para nada. Entonces, justamente otra relación también con el COVID que es interesante es cuando nos da miedo el COVID, deberíamos darnos más miedo a la malaria. La malaria mata más de 2 millones de personas cada año. Y lo peor de todo es que además tenemos el remedio, pero digamos igualmente pues que continúa afectando a poblaciones en países de desarrollo. Entonces, el riesgo con la malaria es que al tener zonas que la temperatura va a cambiar, digamos, pues se va a extender un poco más al norte, entonces se va a extender a países donde no solo hemos estado en contacto con este problema. Y eso pues va a crear todo un otro tipo de problemas, obviamente.
No te voy a quitar mucho más tiempo, de hecho te voy a hacer la última pregunta, Maxime, porque me encanta cómo nos lo estás contando. Yo creo que es evidente que ya no podemos volver atrás y deshacer nuestros errores, pero sí que podemos mejorar de cara al futuro, esto es muy importante. En lo que respecta, Maxime, a este tema de lo que estamos hablando hoy, ¿tú qué consideras que podríamos hacer para estar preparados de cara a posibles brotes? ¿Qué soluciones existen?
Yo creo que va a ser una solución general, es decir, hay que prepararse de todas las maneras. Entonces, prepararse también en la parte, obviamente, de la salud a este tipo de brotes es una cosa, pero más que luchar contra las consecuencias, lo mejor es luchar contra las causas y evitar el problema de por sí. Y por eso yo creo que toda la humanidad, de la misma manera que nos hemos enfocado un poco todos juntos contra el COVID, hay que entender que tenemos una nueva pelea que nos está esperando, que es el cambio climático, claro. Y hay que empezar también a ser drástico, a levantar un estado de alarma, digamos, para el cambio climático y entonces empezar a limitar nuestras emisiones y también capturar las emisiones que ya hemos producido.
Qué bueno, ha sido un placer, Maxime Renaudin. ¿Se dice así correctamente tu apellido?
Sí, correcto.
Maxime Renaudin. Y aquí lo que hace todo el mundo al terminar la charla, dice, yo soy Maxime Renaudin y soy ponedor, así que ya sabes lo que te toca.
Yo soy Maxime Renaudin y soy ponedor. Gracias.
Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias, Maxime. Un abrazo bien fuerte. Hasta luego. Adiós. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Well, I'm flying 'cause
Doy las gracias y la bienvenida a José Luis García García, Vicente Álvarez, Damián Álvarez, Álvaro Granado Romero, Pablo Vergés Asúa, Estefan. Son ponedores que nos acaban de seguir. Estamos a tan solo 13 ponedores. Con 13 que nos sigáis alcanzaremos esa cifra que nos hemos marcado hoy, que son 52.600 seguidores. Sería una cifra redonda. A mí me gusta cerrar así el programa en todo lo alto. Con 13 ponedores más que nos sigáis, lo conseguiríamos. Así que, ponedores, a demostrar que solamente nosotros ponemos las calles en España y que a partir de las 6 de la mañana nos quedamos aquí con Carlos Herrera. Es verdad que ya estamos en el mes de julio, estamos ya 6 de julio, son las 5:44 de la mañana, ahora menos en Canarias. Claro, ¿qué significa estar en el mes de julio? Pues significa que para muchas personas están ya las vacaciones, también hay gente que se está moviendo por las carreteras, y yo creo que para saber qué es lo que ocurre en el sector del motor cada lunes, lo que tenemos que hacer es hablar con Alfonso García, con Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, como siempre nos traes unos cuantos temas interesantes, muy interesantes diría yo, sí que me gustaría tratar el primero como el de que en España está en el vagón de cola en la conservación de carreteras, una vez más, y fíjate ya la de veces que hemos tocado este tema, es que resulta que somos uno de los países que menos invierte en el mantenimiento.
Así es, antes del coronavirus no estaban bien y ahora peor. En los últimos años se ha notado la falta de inversión y mantenimiento, lo que lógicamente pone en riesgo la seguridad vial y la movilidad. Según el último informe de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, pone en manifiesto, y en comparación con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, según datos de 2017, nuestro país invirtió 22.500 euros kilómetro, mientras que, por ejemplo, Italia, el siguiente en menor inversión en conservación, destinó casi el doble.
Fíjate.
Además, España ha destinado mucho más dinero en el AVE que en carreteras. Nuestra red de autovías y carreteras debería dedicar 1.300 millones de euros al año a la conservación de las vías, el doble de lo que nos gastamos en la actualidad.
Increíble. Mando un saludo a Eva Llopis, que está escuchándonos desde Valencia ahora mismo. Dice, Pulpo, es que no me creo que esto sea en directo. Pues mira, en directo y aquí te saludo, Eva Llopis. Un abrazo bien fuerte. Fíjate, la ONU resulta que está estableciendo una nueva regulación para los coches autónomos. Van a ser limitados en velocidad y con cajas negras obligatorias como los aviones. Cuéntanos, por favor.
Sí, más de 50 países han firmado un acuerdo para su regulación, que entrará en vigor en enero de 2021, que afecta no solo a los vehículos autónomos, sino también a los nuevos coches con nivel 3 de autonomía, semiautonomía. La ONU establece la velocidad máxima a 60 kilómetros por hora, caja negra obligatoria, y la conducción semiautomática solo podrá activarse por ley y además en carreteras donde los peatones y ciclistas no puedan circular ni estén cerca, ni en aquellas donde no haya separación física entre carriles de distintos sentidos. Es decir, en la práctica, solo en autopistas se podrá circular de forma autónoma. Pero lo paradójico, en estas vías, por ejemplo, en España, por ejemplo, la velocidad mínima es de 60 kilómetros por hora en autopistas. A ver cómo se cumple.
Pues sí, es una buena pregunta, Alfonso, que tienes que dejar aquí en el aire. Nada, en 3 minutos le estoy dando la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos a 3 ponedores de alcanzar los 52.600, con 3 más, chicos. No me digáis que me vais a dejar con esas ganas. Alfonso, a ver si se cumple esto que estábamos hablando. Ahora sí que me gustaría que nos hablases de las novedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son?
Son dos. Por un lado, Suzuki completa su gama de vehículos hybrid, microhibridados, con etiqueta Eco de la DGT, el Urbano Ignis con el nuevo motor 1.2, gasolina 83 caballos, manual o automático, CVT con hibridación ligera de 12 voltios, que le permite un menor consumo en torno a los 5 litros de media. La otra novedad de Suzuki es el Swift Sport Hybrid, 48 voltios, que reduce sus emisiones y consumo de media 5,6 litros de gasolina, con el motor 1.4 Boxster Jet, que reduce su potencia hasta los 129 caballos, pero sin perder su fuerza y comportamiento deportivo, ahora con más ayudas a la conducción, como ángulo muerto, la de tráfico trasero y reconocimiento de señales o la frenada de emergencia. Por otro lado, novedades de la semana en vehículos comerciales, en furgonetas eléctricas, como es la gama Commerce de Volkswagen, que puede acogerse a las ayudas del plan Moves desde 4.000 hasta 6.000 euros, y los nuevos E-Caddy, AVT, y el e-transporter 100% eléctricos, pantalla corta o larga, versión furgón, ambos con autonomía eléctrica superior a los 120 kilómetros, 113 caballos de potencia, tracción delantera y cambio automático DSG con velocidad limitada de serie a 90 kilómetros por hora. Además, Volkswagen presentó el nuevo furgón Crafter eléctrico de 136 caballos, con una autonomía entre 115 y 120 kilómetros. Se puede recargar al 80% en carga rápida en 45 minutos, gran capacidad de carga ideal, en este caso, para el reparto de la última milla.
Muy bien, Alfonso. Enseguida le doy la del Pulpo Herrera. Vamos a ir un poco rapidito porque hay una ponedora que se llama Aurora que nos está escuchando desde Sevilla. Dice, Pulpo, para Motorman, para mi viaje de vacaciones necesito más espacio en el coche. Ha pensado en comprarse un cofre para el techo. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta?
Pues a ver, Aurora, lo primero que tienes o que debes tener en cuenta es que este tipo de porta equipajes es que cuanto mayor sea la caja del techo, mayor resistencia al aire, por lo tanto mayor será el consumo de combustible, mayor ruido y efectos negativos en el comportamiento de conducción al frenar y en curvas. Muy importante para la seguridad, debes respetar los pesos y dimensiones. La sobrecarga, recordemos, es una causa común de accidentes. En general, la carga máxima admitida de un cofre de techo es de entre 50 y 75 kilos. Otra cosa es la carga permitida en el techo del vehículo, que figura en el manual del coche, en la ficha técnica. Se debe sumar el peso de la vaca, el cofre y el propio equipaje que incorpore. Por último, sujeción perfecta del cofre y su cierre. Y cuando no lo utilices, debes quitarlo. Ahorrarás en combustible. Ah, por cierto, también puedes alquilar el cofre.
Muy bien, Alfonso, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo te vas ahora?
Como siempre, con energía, con fuerza en este arranque de semana, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos terminando de poner las calles. A partir de las 6, Herrera en COPE. Y ahora le tenemos un poquito para nosotros. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
¿Cómo te ha ido?
Pues muy bien. Mucho caminar. Hombre, algún bicho oceánico ha caído.
Claro.
Y buenos amigos, hobbits del bosque.
Los he visto. Siempre aparecen, ¿eh?
Aparecen los tíos. Es una cosa milagrosa. Mira que me voy por sitios, ¿verdad? Cada año uno
recónditos,
diferente.
Y ahí
de repente
están.
Hacen así. Yo creo que me huele, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Bueno, Herrera, pues yo te he visto además muy bien, te has echado tus kilómetros y me imagino que el Camino Santiago lo que hace es que le da mucha fuerza a la cabeza, ¿no?
Sí. Son muchas horas andando, normalmente solo, buscando un sitio para parar, a tomar un café o sentarte a la vera de un camino. Y bueno, es una semana o 10 días, para mí resultan inolvidables, ¿sí?
Claro. Pues fíjate, Herrera, te voy a poner una canción de alguien que a lo mejor, yo creo que si no le hubiese escuchado, el artista al que hoy le vamos a rendir tributo no se hubiese dedicado a la música y a lo mejor hubiese seguido delinquiendo durante un montón de años. Esta canción le cambió la vida.
La versión de Oso de Mía.
Sí, efectivamente, ese es el Now or Never de Elvis Presley. Es la canción que escuchaba cuando estaba detenido el gran Barry White. Barry White era un pieza de cuidado.
Sí, sí, lo fue siempre, ¿eh?
Era un delincuente con 15 añitos ya estaba en la cárcel, con unas amistades tremendas. Herrera robaba ruedas, robaba los motores de los coches y luego los vendía. Pero claro, cuando está en la cárcel y escucha a los que están fuera vigilando y que en la radio suena esta canción, dijo, oye, que es que yo me quiero dedicar a esto. Y a partir de ahí Herrera empieza a buscarse la vida, llevaba los periódicos a una emisora de radio, donde allí el productor le dijo, oye, tú tienes muy buena voz, ¿por qué no haces algún día un ensayo para cantar? Y así es como empieza. Y fíjate, de Barry White, ¿qué nos podemos quedar, Herrera?
Los grandes éxitos de Barry White, en los que habría que sumar buena parte de la serie B, de canciones de Barry White que no son esta, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Daría para, desde luego, 20 o 30 piezas imprescindibles en la historia que va desde inicio de los 70 a mediados de los 80.
sobre todo porque también experimentaba y hacía cosas muy buenas con su Unlimited Orchestra, por ejemplo, The Love Unlimited Orchestra. Ahí el tío, que él se dedicaba a dirigir, ha hecho también cosas muy buenas, pero en cuanto a rarezas, que no son las típicas canciones, las cuatro o cinco canciones cabeceras de Barry White, por ejemplo, a mí esta me gusta bastante. Son 200 millones de discos los que ha vendido este hombre, ¿eh? 200 millones de discos.
Sí, sí, no, no, sí, sí, es que yo tengo alguno de esos 200 millones.
Sí, yo igual, yo tengo vinilos y tengo cosas que iban saliendo y que iba cambiando el formato y los iba comprando. Y está muy bien, pero fíjate aquí, ¿qué versión hace del Volare? Además, tú, Herrera, tú le has tenido en un programa de televisión contigo.
Sí, 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 sí. Sí, era un tipo raro, ¿eh? Muy raro.
Y las uñas de su mujer ya ni te cuento, ya, que las he visto yo. Madre mía, Herrera. Bueno, Carlos, yo te dejo las calles puestas. Ahora España necesita escucharte. Recuerda que habitas de Kun.
Habitas de Kun, Tipig Andegen.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.